Bien, mañana se realizará este macro simulacro de sismo a nivel nacional, así es de que hay que estar preparados. Le invitamos a estar al pendiente de la entrevista que tendremos con el comandante Sergio Ramírez. Él es titular de Protección Civil y Bomberos en Jalisco. Tenemos participación del auditorio. Maribel Muñoz dice que el Ayuntamiento de Guadalajara, que está por 5 de febrero, por la Central Vieja, el día de hoy están abiertas las oficinas. Las oficinas de gobierno no trabajan el día de hoy, aunque la Ley Federal del Trabajo no lo considera un día de descanso. En Jalisco sí es día inhábil para los burócratas. Tal vez algunas dependencias clave que no puedan descansar tendrán su guardia, pero en lo particular se descansa el día de hoy. Benjamín García, felicidades por la participación de Javier Hurtado sobre el tema del gobernador de Sinaloa. Me llamó la atención de la propuesta de encuesta y plebiscito para opinar si deberían mandar a Estados Unidos. Opinaríamos que sí están relacionados con la delincuencia, sí deben ser extraditados. José Luis Ramírez Ortiz, yo estoy de acuerdo con el comentario del licenciado Javier Hurtado. Así deberían de proceder. Si la justicia en México no se aplica, alguien más hará algo que sí afecta al país. Manda saludos. Claudia Castellanos Arroyo, ¿a dónde puedo denunciar a... en este caso, a Soriana por molestarme, por cancelar su tarjeta? Dice que desde el 20 de diciembre del 2025 la canceló, pero le siguen hablando para decir que tiene que pagar. ¿A la Conducef? Directamente.
Sí, es con ellos.
Sí. María Elena Briceño, aunque Estados Unidos sea el todopoderoso, debe respetar la soberanía de los países. Señor Hurtado, es muy fácil opinar. Usted debe ponerse en los zapatos de la presidenta de México. Le pregunta, ¿usted qué haría? Carlos González, prácticamente todos los puntos limpios de la ciudad están sin funcionar porque la ciudadanía no respeta para qué tipo de basura se pusieron y ya han causado problemas de salud. Un ejemplo de la Glorieta de los Naranjos, que lo tuvieron que quitar por esta razón. Peregrina Cardona, por su parte, no está bien el mandar a los delincuentes a otro país. Primero deben ser juzgados en su país de origen. Los mexicanos somos odiados por Estados Unidos. Felicidades por la efeméride musical del día de hoy. Muy buenas tardes. Día no, Peregrina. Muy buenos días a todos y agradece. Gracias a ti por comunicarte.
Bien, y en lo que tenemos de participación también del chat, dice, quiero hacer pública mi queja para la ruta del camión 634 Zapopan, que se ostentan como una de las mejores, pero ayer lo esperé en la mañana, pasó después de mucho tiempo y no nos dio la parada, iba casi vacío. Éramos varias personas que esperábamos, pensé que venía otro atrás y no, tardó como 20 minutos en pasar. Y dice que otro por la tarde tuvo que volverla a tomar y que se fue con suficiente anticipación y casi una hora lo esperó en la terminal. Y llegaron, sin exagerar, cerca de 15 camiones en cerca de una hora de esperar y ninguno nos dio la parada. El mensaje es más extenso, pero este asunto sí debe de tomarlo en cuenta la Secretaría de Transporte, porque los transportistas están obligados a cumplir con su derrotero y los tiempos de frecuencia de paso. Si eso no ocurre, hay que reportarlo también a la Secretaría de Transporte. Repetimos, es la 634 de Zapopan. En otro mensaje nos dicen, ¿cómo va a entregar a sus compinches los de Morena? Dice el gobernador narco, eso no pasará, es lo que refiere este mensaje. La señora Gómez quiere saber si hoy trabajan en la CFE por ser 5 de mayo. Sí, solamente lo de, acaba de decir Griselda, son las dependencias del gobierno del estado las que están, digamos, fuera de servicio. Y Rogelio Anguiano nos recuerda que el 5 de mayo se celebra la batalla de Puebla, ganada contra el ejército francés, el más poderoso de la época, 6,000 soldados comandados por Napoleón en el mundo, y el general Ignacio Zaragoza, con tan solo 21 años, fue el gran estratega, con un ejército de menor a 4,500 héroes y con menos experiencia. Y como dato interesante, también participó el joven Porfirio Díaz, de 31 años, como general de brigada en esa batalla.
Muy bien, hoy no habrá mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, así es de que, bueno, hay que estar al pendiente de las actividades cívicas en conmemoración de la batalla del 5 de mayo. Cristina González pregunta si estarán abiertos los bancos el día de hoy. Sí, ya le habíamos mencionado que trabajan con toda normalidad.
Bien, y a Narciso, que pregunta si estará abierto el registro civil número 1. No, es de las dependencias municipales, que estarán cerradas.
Vámonos a continuación a las portadas de Jalisco, lo que destaca la prensa escrita este martes 5 de mayo.
Bien, enseguida tendremos el enlace con nuestro comentarista Gabriel Orihuela. Recuerde que es martes, hablar de economía, y él estará con nosotros enseguida para pues comentarnos su participación, así que ya le estaremos dando a conocer esa información a detalle. Y le recuerdo que el comentario del doctor Javier Hurtado, el del propio Gabriel, que estará enseguida con nosotros, están disponibles minutos después en notisistema.com. Es cuestión de que usted ingrese a la página de la información, seleccione en el buscador la sección de comentarios y que pueda ahí elegir al de su interés. Por ejemplo, ayer a Itzia Yunuen, de Mexicanos Primero Capítulo Jalisco, o al propio rector del ITESO, Alexander Satirka. Vámonos entonces a la participación de Gabriel.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Le damos la bienvenida a Gabriel Orihuela, periodista especializado en economía. Gabriel, muy buenos días y escuchamos tu análisis semanal.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Gris. Muy buenos días, Víctor. Y buenos días a todos nuestros radioescuchas. En enero, el número de patrones registrados en el Seguro Social se redujo en 5.842, con lo que acumuló 20 resultados negativos en los últimos 21 meses. Si la comparación la hacemos respecto al mismo mes del año previo, el número de patrones se redujo en prácticamente 25.992, lo que supera por mucho las caídas en momentos muy complicados para la economía, como la crisis subprime en 2009 o la contingencia sanitaria por la COVID-19. Sobre este tema, recientemente publiqué un reportaje en la revista Magis, del que hoy les quiero comentar algunos aspectos, porque tiene que ver precisamente con lo que se quiere intentar revertir con decisiones como las anunciadas ayer por la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿En dónde se concentró esta caída? Bueno, principalmente se concentró en el comercio, seguido por servicios y la industria de la transformación. En Jalisco la situación pues es prácticamente la misma. El año pasado se perdieron 1.602 patrones registrados y hay un dato que es todavía más revelador. Por cada empresa que abrió, cerraron 19 en el estado. El verdadero impacto, el mayor impacto, se dio entre las microempresas, pues 9 de cada 10 de estas compañías que cerraron fueron microempresas. Estamos hablando de pequeños negocios, talleres, emprendimientos familiares, que tienen a miles de familias. ¿A dónde se fueron estas empresas? Y eso es en realidad lo interesante. Lo que nos dicen los expertos es que en realidad no están cerrando la mayoría de estas compañías, sino que se están saliendo de la formalidad. Es decir, siguen operando, siguen produciendo, pero lo hacen fuera del sistema. A este fenómeno incluso ya se le ha puesto un nombre, está conociendo como la tianguización de la economía. Es un proceso en el que poco a poco se desmantela la parte formal y crecen los esquemas informales, sobre todo en negocios pequeños. Aunque en primera instancia podría parecer que este es un salvavidas para las empresas, en realidad tiene consecuencias muy serias. Para empezar, una empresa informal pierde acceso al crédito, pierde la posibilidad de integrarse a cadenas productivas y sobre todo pues está perdiendo la oportunidad de crecer. Puede sobrevivir, por supuesto, pero difícilmente va a desarrollarse. Y esto, en términos simples, significa menor productividad. Y esto también implica un impacto fuerte para los trabajadores, porque cuando una empresa se va a la informalidad, sus empleados, se quedan sin seguridad social, sin acceso a servicios de salud, no hay protección para el retiro, no hay cobertura ante accidentes, no hay guarderías, no hay aportaciones al fondo de vivienda. Es decir, quedan completamente vulnerables o casi completamente vulnerables, ¿no? Y esto se refleja en los datos. Es un dato conocido que más de la mitad de las personas que trabajan en México lo hacen en la informalidad. Y entonces estamos hablando de personas que viven al día, que ante una enfermedad o una crisis pues pueden perderlo todo. El mercado laboral está creciendo, esto es cierto, pero parece estar creciendo hacia el lado equivocado. Ahora, ¿por qué está pasando esto? Uno, en un discurso tan politizado y tan polarizado como el que tenemos actualmente, pues el sospechoso que sale primero pues es el de los aumentos en los costos laborales por el aumento del salario mínimo, pero en realidad las razones son muchas, ¿no? Que es lo que nos revela esta investigación. El problema es en realidad muy complejo. Por un lado está la falta de inversión. La inversión fija lleva más de un año cayendo y ya significa menos dinero destinado a maquinaria, infraestructura y a crecimiento. Por otro lado, y eso es muy importante, está la inseguridad. El cobro de piso, los robos, los costos de trasladar mercancías, todo esto encarece la operación de las empresas, sobre todo insisto, de las más pequeñas. También está la incertidumbre que generan decisiones como la reforma judicial, la reforma electoral, las cuales, con razón o sin razón, crean miedo entre muchos empresarios. Y sí, por supuesto, está el aumento de los costos laborales, ¿no? Recordemos que en los últimos años el salario mínimo ha aumentado de manera importante. En 2018 estábamos hablando de, redondeando, 88 pesos diarios, y actualmente estamos hablando de más de 315 pesos al día, ¿no? Y esto, pues, es importantísimo. Esto es algo que ha ayudado a recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, que era, pues, por supuesto, algo urgente, pero también ha significado un reto enorme para las microempresas, porque no estamos hablando solamente del salario, sino pues las cuotas, las prestaciones, todos los costos asociados, pues aumentan el costo laboral de las empresas. Las grandes empresas pueden absorberlo, pero los pequeños negocios, para ellos puede ser la diferencia entre seguir, cerrar, o como muchos están haciendo, irse a la informalidad, ¿no? Y a eso hay que sumarle elementos como la concentración económica. En México las grandes corporaciones concentran buena parte de las utilidades, lo que deja a las pequeñas empresas con menos margen para competir, y además está la incertidumbre internacional, ¿no? La dependencia de México respecto a Estados Unidos, las tensiones comerciales ya sabidas por todos, la próxima revisión del T-MEC, todo esto genera un ambiente de cautela. Finalmente, pues, ¿qué hacemos con todo esto? Y el asunto es precisamente, como es un problema muy complejo, pues también la solución es muy compleja. De hecho, los expertos tienen más dudas que preguntas, ¿no? Hablan de la urgencia de reactivar la economía, una economía que pues viene ya con una velocidad muy lenta, de sí, mostrando crecimiento a velocidad lenta y con resultados, pues de hecho, negativos, ¿no? Recientes. Por supuesto, se tiene que combatir la inseguridad, se tienen que simplificar los trámites, hay que capacitar a los empresarios, ¿no? Lo terrible del asunto es que realmente no parece haber un diagnóstico completo del problema, y sin entender bien el problema, pues cualquier solución se va a quedar corta, ¿no? Entonces, este 2026 sigue habiendo oportunidades, relocalización de inversiones, por ejemplo, pero para aprovecharlas, pues hay que apostarle, pues, a algo muy básico, ¿no? Reglas claras, seguridad, condiciones que permitan que las empresas, insisto, sobre todo las pequeñas, puedan mantenerse y puedan crecer. De no ser así, pues vamos a seguir teniendo una economía que se sigue moviendo hacia la informalidad, y esto, pues, es un verdadero riesgo. Yo los invito, para quienes les interese, a leer este reportaje completo. Está disponible en la página magis.iteso.mx, y es mi comentario.
Bien, es el que está titulado ¿Alguien quiere pensar en los empresarios?
Exactamente.
Muy bien, aquí está disponible con el URL para poderlo compartir, Gabriel. Y nada más preguntarte rápidamente, el anuncio de ayer de la presidenta Claudia Sheinbaum de facilitar las condiciones de la inversión, ¿es una estrategia del gobierno federal ya pensada, planeada, para poder, en efecto, obtener más inversión y facilitar que los empresarios puedan hacer más negocios? ¿O es una medida desesperada ante la situación económica que estamos viviendo, de improvisar para tratar de que los propios empresarios, pues, no le den la espalda al país?
Claro, a ver, suena muy interesante, es parte del Plan México, la verdad es que no me parece que sea algo improvisado. Nada más tendría yo un par de observaciones. Uno es el escepticismo que luego nos generan estos anuncios, que yo creo que es muy sano, pues así hay que darles el beneficio de la duda, pero también la historia nos ha mostrado que pues se hacen anuncios, se toman la foto, se reporta en el informe anual, pero que en realidad, pues, no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, pues, qué bueno que se dio el anuncio, vamos a ver realmente cómo opera. La otra observación que haría es, me da la impresión de que es un anuncio que es apenas, es un paso hacia la dirección correcta, pero es apenas una medida entre muchas otras que son necesarias, porque me parece que esta es una medida que está enfocando a las grandes inversiones, que son muy importantes, por supuesto, y qué bueno que vengan, pero de nuevo, acá lo que estamos viendo es un fenómeno que a quienes realmente está ahogando es a las MIPYMES, ¿no? A las micro, pequeñas y medianas empresas. Y ahí como que no necesariamente ha habido pues una estrategia clara, constante de apoyo, ¿no? Entonces, bueno, qué bueno que se da. Insisto, yo le daría el, el beneficio de la duda. Vamos a ver si esto sí se concreta y no se queda en anuncio, pero este es una veintena de medidas que tendrían que formar la política económica en este momento, en el que pues parece, como platicábamos, que hay este cóctel de tormenta perfecta, ¿no?, para la economía, ¿no? El crecimiento de la informalidad, el estancamiento económico, el alza en los precios, las presiones internacionales, la guerra allá en Irán, pues parece que todo lo que podría estar saliendo mal está saliendo mal, y pues necesitamos ahí una respuesta clara, contundente de toda la sociedad, pero evidentemente pues encabezada por las autoridades, que pues para eso las elegimos, ¿no?
Así es. Entonces, buena medida la reducción de trámites administrativos y los plazos, pero insuficiente todavía.
Me parece que sí.
Bien. Gabriel, muchas gracias y hasta el próximo martes.
Un gusto. Hasta luego.
Gabriel Orihuela.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos a José Luis Jiménez Castro esta mañana del 5 de mayo del 2026, día caluroso en la zona metropolitana de Guadalajara. Se espera una máxima de 35. 35 sí ya es caluroso, ¿no?
Sí.
Luego dicen que los tapatíos muy llorones con las temperaturas, pero 35 sí es más allá de cálido, como dicen los meteorólogos de la UDG. Adelante, José Luis, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo te va, Gris? No, y de hecho ya está haciendo calor, ¿eh? Ya ahorita... Allá adentro ustedes tienen aire acondicionado, aquí afuera ya se empieza a sentir el calorcito, y bueno, tómenlo en cuenta, serán temperaturas altas las del día de hoy. Hoy 5 de mayo no hay contraflujo en la López Mateos, no instalaron el contraflujo a propósito de algunas medidas de falta de clases en las escuelas o en algunas dependencias. El contraflujo tampoco se instaló en la avenida López Mateos. Y hablando de estas cosas de vialidades y demás, escuchaba lo del reporte de las motocicletas ahí en los cubos. De repente a mí también me ha tocado verlas cuando salimos de punto y seguido en la noche, 9:30, ves una gran cantidad de motocicletas ahí en la zona de los cubos, algunos estacionados. No sé si la policía vial ya bajó la guardia, porque además ahorita no ves ni un solo agente vial, no ves ni un solo agente de tránsito esta mañana. No sé si ya bajaron la guardia, ya no saben dónde meter motos, de esas que recogen para llevárselos a los corralones, o qué está ocurriendo, porque nuevamente los motociclistas están haciendo de las suyas en la ciudad. Y bueno, comentarles, por otro lado, que sigue siendo un misterio, ¿quién está colocando y por qué la están colocando esas enormes piedrotas sobre la avenida Lázaro Cárdenas? No sé si tú ya pasaste, Víctor, tú que circulas por ahí también, pues a la altura de Cruz del Sur, a la altura del 8 de julio, son como 4 tramos a la altura de Gobernador Curiel. Quitaron las 3 gracias, pero pusieron las 1000 desgracias. Son unas piedras muy grandes. Uno no entiende si es como para disminuir la contaminación, mejorar el medio ambiente o qué. Piedras y tierra como de tepetate, digámoslo así, que se observa ahí sobre la avenida Lázaro Cárdenas. A la gente le está causando sorpresa, digo, después de que Lázaro Cárdenas era una zona de árboles, de mucho pasto y demás, ahora solamente han colocado piedras. Ojalá la autoridad dé una explicación de qué están haciendo ahí. Bueno, también quiero comentarles que ayer tuve el módulo de servicio a José Luis Gámez Valdivia. Seguramente tú, Gris, Víctor, o usted, amigo, lo escucha, lo recuerda. José Luis Gámez fue director de sustentabilidad de la Secretaría de Desarrollo Rural de los gobiernos panistas, si no mal recuerdo, con Emilio Ramírez Acuña. También fue director forestal y de fauna del gobierno del estado. Cuando llegó Aristóteles Sandoval, pues lo dieron de baja y ya eran otros colores, y él dejó, pero sobre todo el amor, el que le tiene al bosque de la primavera, continúa. Ayer nos enteramos de cosas, híjole, bien extrañas en torno al bosque de la primavera. Algunas con las que, de las que pude platicar con José Luis Gámez Valdivia, es, por ejemplo, pues la manera como está creciendo, están creciendo los negocios, los antritos chiquitos ahí en la zona de ingreso por Mariano Otero, por la Nación Mariano Otero, ante la vista de la autoridad municipal, en este caso de Zapopan. ¿Ya se dio cuenta usted cómo los fines de semana, si ingresa por Prolongación Mariano Otero, hay pequeñas cantinitas porque te venden cantaritos, también te venden lonches, botana, llegas en tu carro y haces una verdadera pachanga, 6, 7 de la noche todavía sigue ahí la pachanga y nadie la ha podido controlar? También nos enterábamos del asunto este de las pequeñas chocitas, así se les llama, pequeñas chocitas, que han empezado a proliferar, sobre todo también por esta zona de Mariano Otero, en el Bosque de la Primavera. ¿Qué hay ahí? ¿Quién vive? ¿Para qué las ponen? Era uno de los cuestionamientos de este exfuncionario. Otra cosa que nos llamó la atención, y esto no lo sabía, por lo menos no de manera directa, ¿sabía usted, así no lo platicó él, que los brigadistas a veces no terminan el incendio? O sea, no apagan el incendio. Bueno, en el Bosque de la Primavera se está quemando, no terminan el incendio en sus horarios para que les paguen horas extras. Sí, o sea, ellos cobran horas extras por cada incendio que se prolonga. Y entonces se apaga, se termina su horario y no se van, jefe, porque ¿saben qué? Pues sigue el incendio. Saben que les van a pagar horas extras y ahí es más lo que ganan que si fuera un sueldo normal. Fíjese usted nada más. Y la última también de lo que nos enteramos, el hecho de que normalmente los funcionarios, cuando hay incendios en el Bosque de la Primavera, le dicen que se quemaron tantas hectáreas. Si se da cuenta, no le dicen el número de árboles, le dicen se quemaron tantas hectáreas. Ah, pero cuando se trata entonces de reforestar, entonces sí le dicen, aquí están 1.500 árboles, pero no le dicen las hectáreas. Este es el espejismo que manejan hasta desde el punto político muchos funcionarios. Esto fue lo que nos comentó José Luis Gámez Valdivia en torno al Bosque de la Primavera, en este caso hectáreas por árboles quemados. Adelante, mi querido Víctor, por favor.
Ese es el punto de vista político, yo lo menciono de esa manera, porque a un político no le conviene que la gente se dé cuenta que se quemaron miles de árboles en una hectárea. A diferencia, cuando mencionan una hectárea, pues se minimiza el problema. Dicen, ah, pues fue una hectárea, no hay nada, una hectárea. Pero cuando en una hectárea nos damos cuenta que pueden existir 2.000, 3.000 o 5.000 árboles, dependiendo la regeneración que tiene, pues es una cifra impresionante. Y más cuando hablamos de incendios que se queman miles de hectáreas, multipliquémoslos por 2.000 o 3.000 árboles cada hectárea, vean la cantidad de árboles. A diferencia que cuando reforestan, hacen alusión y festejan una hectárea aquí es al revés, hacen alusión a que plantaron 1.100 árboles y no dicen que fue una hectárea, dicen que reforestamos 1.100 árboles o reforestamos 50 árboles, pues no es nada. Entonces la gente realmente cuando escucha 1.000 árboles y se impresiona, ah, caray, plantaron muchos árboles, cuando en la realidad no es nada ante la naturaleza esa cantidad de árboles cuando se plantan.
Okay. El espejismo de las cifras, se quema el bosque, dice una hectárea nada más, no le dicen cuántos árboles, y ya cuando se reforesta, donde se echan las campanas al vuelo, salen las fotografías, mire usted, 1.000 árboles, pero ahí sí no le manejan hectáreas, ¿no? Bueno, pues ahí está, ojalá la autoridad tome cartas en el asunto, todas las autoridades, comenzando por el Ayuntamiento de Zapopan, señores, ya se les salió de las manos la prolongación Mariano Otero los fines de semana, rumbo hacia el Bosque de la Primavera, estas casitas y chozas en donde debe intervenir la Profepa, los famosos horas extras de los brigadistas, que híjole, bueno, pues yo no me lo he imaginado, y esto que les comentaba al final, hectáreas por árboles, árboles por hectáreas. Compañeros, el reporte que les tengo, mi entrevistado fue José Luis Gámez Valdivia, la persona que usted escuchaba. El reporte, compañeros.
Muy bien, José Luis, muchísimas gracias por la información. Y bueno, de las piedras le comentaba a Griselda que sí, tienes toda la razón. Es muy extraño porque le dicen paisajismo, pero la realidad es que yo no veo ni desniveles, ni contraste de colores, ni contraste de estructuras. Simplemente dos montículos, uno a cada lado del jardín, cuatro o cinco piedras en hilera, y en el que sigue igual, y el otro igual, y el otro igual. Y uno se pregunta, ¿es para que absorba agua? ¿Es para que haya, no sé, algún tipo de fauna urbana? Realmente, pues, no hay como una parte decorativa, como que nada más fue, ustedes vayan y pongan las piedras y ahí a ver cómo
sí,
queda.
Le llaman proceso de rehabilitación integral del paisaje urbano y reubicación de elementos artísticos, y sucede después de haber movido las tres gracias, pero como tú dices, pues como una explicación muy clara
no queda,
no hay.
Y ¿sabes qué? Yo voy más allá. ¿Cuánto costó cada piedra? Porque no es cualquier sí. Piedra, o sea, ¿cuánto costó? ¿Y a quién le compraron esas piedras? O sea, ojalá y la autoridad así aclare esta situación, porque a la gente no le está gustando esas piedras, compañeros.
Sí, sí. Es un dato muy interesante, José Luis. El costo de ese proceso, sí. Particularmente de la instalación, la compra de las piedras, la arena, etcétera. O si falta algo que nos digan, pero por lo pronto no le entendemos.
Sí, no son piedras del cerro, ¿eh? Chécalo bien. Sí. No son cualquier piedra. Estas piedras tuvieron un costo. Ojalá la autoridad lo aclare.
Muy bien.
Gracias, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
Hacemos una pausa. Regresamos a la entrevista con el comandante Sergio Ramírez.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, Protección Civil se prepara para este primer simulacro nacional 2026 que se realizará este 6 de mayo, es decir, mañana. Las corporaciones de seguridad y auxilio estarán trabajando precisamente para orientar las diferentes actividades respecto a este simulacro. Tenemos el gusto de saludar en la línea telefónica al comandante Sergio Ramírez. Él es titular de Protección Civil y Bomberos en Jalisco. Comandante, muchas gracias por atender la llamada. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo para ustedes y para su auditorio.
Velan armas ya para este primer simulacro nacional 2026. Platíquenos los detalles y qué tiene que observar la población.
Bueno, este primer macro simulacro anual va, cada estado, cada entidad federativa, es nacional, pero cada entidad federativa va a definir la hipótesis. Para el caso de Jalisco será a las 11 de la mañana con la hipótesis de sismo de magnitud de 8 grados frente a las costas de Chamela, en el municipio de La Huerta. Para esta hora, el día de mañana, se van a activar el sistema de alerta a través de Brocas, lo que conocemos como la alerta presidencial, y también a través de Jalisco Alerta van a estar recibiendo las notificaciones y las recomendaciones de qué es lo que se tiene que hacer. El año pasado, en el último ejercicio, participaron casi 3 millones de personas en el estado de Jalisco. Ahorita tenemos un registro tan solo de la unidad estatal de alrededor de 2 millones, más lo que estará reportando el día de hoy las unidades municipales con los registros que ellos llevan a través de sus propias plataformas.
Sí. Comandante, ¿qué características tiene un sismo de 8 grados?
Bueno, es un sismo bastante severo, es un sismo violento cercano a la zona del epicentro, con riesgo de tsunami, y particularmente en el área metropolitana de Guadalajara dejaría eventos importantes. Le hemos pedido a nuestro comité científico que preparara una hipótesis de un escenario probable para el estado de Jalisco, y este fue el escenario por sismo que nos prepararon, que puede ser real, puede presentarse en cualquier momento, y tenemos que generar conciencia, sobre todo el estado de Jalisco está en una zona susceptible de riesgo, riesgo alto por sismo, y es importante que no bajemos la guardia por el hecho de que no se hayan presentado sismos de manera reciente, ¿no?
¿Qué población resultaría afectada y cuáles en este caso son las afectaciones o impacto que podría tener sobre infraestructura, carretera, edificios?
Bueno, principalmente son zonas urbanas las afectaciones. En los últimos años se han mejorado mucho los códigos y reglamentos de construcción, eso ha sido bueno. Sin embargo, aún persisten edificaciones que respondía su construcción a otro tipo de criterios técnicos, y es importante que esto lo tomemos en cuenta. Prácticamente la población de las regiones sur, sureste, costa norte, sierra occidental, valle, centro, serían las más afectadas por este sismo. Ya difícilmente Altos Norte, Altos Sur y la región norte se vería afectada por este escenario.
Comandante, ¿qué tan importante es que quienes participen lo hagan de manera realista, que participen en las evacuaciones, que hagan las movilizaciones que sean necesarias de personal, de equipo y de los tiempos para que funcione y que en caso de una emergencia real, pues todos sepan qué hacer?
Claro, a ver, este tema es muy importante, y si hacemos un llamado y un exhorto a toda la población a que participe y se comprometa con este ejercicio, lo que buscamos es poner a prueba las capacidades de las unidades internas de Protección Civil en las empresas, que nos permitan trabajar de manera adecuada, como si fuera un escenario real. Miren, como antecedente, después del sismo del 85 se creó el Comité de Reconstrucción, que a la postre dio la figura de la Protección Civil de nuestro país. Además de crear las instituciones de Protección Civil a nivel municipal, estatal y federal, se creó también un concepto muy importante que fueron las unidades internas de Protección Civil. Estas unidades internas de Protección Civil son los responsables en primera instancia de actuar y trabajar para el beneficio de los miembros o las personas que están en una empresa o en un inmueble. y esto ha funcionado. Son pocos los países que tienen este tipo de figuras. La gran mayoría tiene brigadas de emergencia, pero responden a temas de sismo, por ejemplo. Y en el caso de México se crea este concepto en las escuelas, se creó el concepto de seguridad de emergencia escolar, que ahora ya han transitado también a unidades internas de protección civil. Entonces, lo importante es que pongamos a prueba nuestras capacidades. Lo hemos visto cada ejercicio, que cada vez hay más personas involucradas en los simulacros. El año pasado hubo alrededor de 500 personas que se registraron para llevar este ejercicio, pero hacerlo en casas hogar. También eso es un punto muy importante, porque si bien todos los esfuerzos se ven enfocados a fortalecer las capacidades de las unidades internas en los centros laborales, por ejemplo, edificios públicos, etcétera, no se tenía un trabajo importante para el tema de las casas hogar. Entonces ahí creo que también vamos avanzando de manera importante.
Sí. Comandante, ¿cómo funciona este operativo? ¿Qué personas se desplazan hacia qué dependencias? Y si tenemos una unidad canina precisamente para trabajar en este tipo de eventualidades.
Este ejercicio particularmente, el primero, lo vamos a utilizar para ser observadores como autoridad. No vamos a involucrarnos en ejercicios de rescate. Llevamos otros protocolos para esa situación. Lo que ahora hacemos es desplegar a nuestro personal para que observe en los principales centros de trabajo, en los que llevan cantidades importantes de persona, en áreas públicas, para que funjan como observadores y al final del ejercicio hagan una retroalimentación con recomendaciones para mejoras y aspectos de ese tipo.
Sí, tengo a la vista la página de Protección Civil Jalisco y veo que tienen un área de registro para los inmuebles. Es decir, ¿ustedes quieren documentar entonces que las personas, empresas y particulares que quieran colaborar se registren para poder medir el resultado?
Es correcto. Y gracias a esa plataforma, el año pasado un registro de alrededor de 3 millones de participantes, 2.900.000. Y ahí subieron evidencias y se generan constancias de participación. Ahí subieron fotografías, las actas de los ejercicios, que son documentos que se deben de elaborar por parte de los particulares.
Sí. ¿Cuáles son, comandante, los inmuebles más difíciles de evacuar? Estoy pensando tal vez en los hospitales, en los hoteles altos como el RIU. ¿En qué tiempo se considera que es óptimo el desplazamiento o la evacuación?
Qué bueno que comentas esta parte. Mira, a lo largo del tiempo se ha establecido como una regla no escrita que se debe de evacuar en menos de 3 minutos un inmueble. Lo que la norma te establecía es que tenías que en menos de 3 minutos estar en una zona segura dentro del inmueble y o en una ruta de evacuación. Ahora bien, cada inmueble, además de la unidad interna de protección civil, también tiene un programa interno de protección civil. Y en ese programa interno se establecen procedimientos. Por ejemplo, si se activa una alarma de evacuación, se debe de definir qué es lo que se tiene que hacer. Si se hace en repliegue, que es dentro de las instalaciones en zonas seguras, autoprotección, que es, imagina, suena la alarma y la indicación es autoprotección, te resguardas bajo el escritorio, por ejemplo en el caso de ustedes, y esperan a que pase el sismo para entonces poder evacuar, o definitivamente evacuación. ¿A qué se debe esto? Que cada inmueble tiene condiciones constructivas diferentes, sismo resistencias diferentes, y esto tiene que ser analizado por parte de los responsables de la Unidad Interna de Protección Civil para entonces determinar qué es lo que se tiene que hacer.
¿Qué errores se pueden cometer en un operativo de estas características, comandante?
Mira, muchos de los errores que hemos cometido es que hacen, además del simulacro, hacen ejercicios de rescate o de atención médica sin el entrenamiento adecuado. Creo que es importante que pongan a prueba sus capacidades, pero que entendamos todo esto como un proceso donde se tiene que capacitar a las personas, cada año se tienen que actualizar, y para eso también estamos dando pasos importantes. Pronto van a tener noticias en ese sentido de lo que estamos haciendo en temas de capacitación para brigadas en la unidad estatal y que se va a implementar también por los municipios. Después, la elaboración de los programas internos de protección civil, que también es un tema importante. No es una receta de cocina, no funciona el mismo programa de protección civil para un inmueble que para otro. Tú hablabas de los hospitales o de los edificios altos, cada uno tiene características completamente diferentes y tienen que ser tomadas en cuenta para la elaboración de este documento. Ahora, la relación riesgo-vulnerabilidad permite identificar sobre qué vas a trabajar. No es necesario que en todos los inmuebles establezcan protocolos de incendio o de sismo o de explosión. Tienes que priorizar cuáles son los escenarios más probables y en base a eso vas a determinar la elaboración de tu programa interno de protección civil. Y finalmente, la participación y la puesta a prueba de tanto la capacitación, la conformación de la unidad interna de protección civil y el programa interno de protección civil, como a través de simulacros. Independientemente de estos dos simulacros que hacemos al año a nivel nacional, todas las empresas están obligadas a llevar a cabo dos simulacros más.
Entonces, uno de los errores es no estar preparado para hacer rescates. ¿Y qué más? ¿Qué otras observaciones?
No estar entrenados y no estar equipados.
¿Qué se debe hacer con las personas con discapacidad o postradas en cama?
Mira, insisto, tiene que ver y tiene que ser definido en el programa interno, porque va a ser la unidad interna las que los va a evacuar. Entonces, ¿cuál es la recomendación? No solamente personas enfermas o personas postradas o con alguna discapacidad que limite su movilidad. También en muchos programas internos se están considerando ya las mascotas, por ejemplo.
Sí, claro. Entonces, el día de mañana se realiza este macro simulacro a las 11 de la mañana. Ayer hubo sismo en la Ciudad de México y, sin embargo, no se activó la alarma a través de los teléfonos celulares. ¿Qué sucederá en Jalisco?
El día de mañana se va a activar el sistema Brocast y se va a activar también Jalisco Alerta. No se van a activar, y aunque es un proceso que está en construcción y que seguramente va a tener algunas mejoras a lo largo de los años, la verdad es que no se debe de activar la alerta en los lugares donde no se espera algún tipo de afectación. Por ejemplo, ayer recibimos algunos reportes de algunas dependencias de gobierno e instituciones privadas que nos decían que habían hecho evacuación porque se recibió la alerta. Esto no es correcto, no debería de recibirse una alerta a un dispositivo si no se espera ninguna afectación o que el evento se sienta de manera importante.
Y por último, para las personas interesadas en participar, ¿se tiene que hacer solamente en la Comandancia Central de Guadalajara o lo pueden hacer en las regionales?
En las regionales, y lo pueden hacer también a través de los municipios. En la página se lleva el registro, pero hay municipios que también llevan su propio registro. Depuramos finalmente los registros para evitar duplicidad, pero pueden acercarse a la Comandancia Regional, pueden acercarse a las unidades municipales también.
Muy bien. ¿Y habrá entrega de constancia para los participantes?
Sí. Es digital y y será a través de la misma plataforma.
Bien, reitéranos o repítanos, comandante, ¿cuál es el reto el día de mañana? ¿Cuántas personas esperan reunir participando ya en este macro simulacro?
Esperamos la participación de más de 3 millones de personas el día de mañana.
Ajá.
En este ejercicio es parte de lo que estamos teniendo como meta.
De acuerdo. Pues, comandante, ¿algo más que desee agregar para concluir esta entrevista?
No, pues nada, invitar a la población a participar en este ejercicio. Es un ejercicio muy importante y espero que ayude a la población a desarrollar capacidades para la atención de las emergencias, pero sobre todo para la prevención. Espero que este ejercicio sirva para que la gente evalúe sus protocolos y pueda hacer los ajustes necesarios en caso de que haya algún tipo de observación.
¿Cuántas empresas tienen en Jalisco esta unidad interna de protección civil?
cada vez, bueno, podría decir que estamos, yo creo que entre el 80 y 90% de las empresas que tienen una unidad interna constituida. No todos están obligados a tenerla, que eso también es importante. Por eso no podría decir y hablar del 100%, pero sí muchos incluso que no están obligados a tenerla, han buscado la capacitación, han buscado la elaboración de protocolos para la integración de estas a sus mismas empresas.
Bien, y sigue vigente la premisa de corro, no grito, no empujo.
Es correcto.
De acuerdo. Comandante, un abrazo.
Abrazo para ustedes, que tengan buen día.
Gracias, muy buenos días. Sergio Ramírez, titular de Protección Civil y Bomberos de Jalisco.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, espero que no nos haya faltado ningún dato. Creo que más o menos cubrimos la información de lo que será este ejercicio el día de mañana a las 11. No corro, no grito, no empujo, y las recomendaciones que nos acaba de dar el comandante respecto a cómo actuar en una contingencia como un sismo de 8 grados.
Sí.
Tocamos madera para que no tengamos en Jalisco un sismo de esas condiciones.
Y si usted quiere participar, tenemos el vínculo de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco con las preguntas frecuentes de cómo participar en este simulacro, qué se va a obtener, cuál es la finalidad. El vínculo también lo lleva a las 9 comandancias regionales a registrar su inmueble de manera directa en línea. Es decir, información importante para que sepa la importancia de este evento que se desarrollará mañana a las 11 de la mañana.
Bien, un par de minutos para desahogar la participación del auditorio. Desde Ocotlán se comunica Ricardo Fuentes para felicitar a Gabriel Orihuela por la gran radiografía de la economía que nos presentó. Manda saludos a todo Radio Metrópoli, muchas gracias. Margarita Orozco, sobre las piedras y el paisajismo que impulsa el Ayuntamiento de Guadalajara, yo quisiera expresar mi inconformidad porque llegarán las lluvias y la tierra está suelta. Se llevará esa tierra y creo que podrían implicar el riesgo de que alguna de estas piedras rodara. Así es de que, y provocar algún accidente, le pide al ayuntamiento que sea muy responsable con este proyecto. José Luis Ramírez, este día solo el gobierno y las escuelas lo tienen registrado como día inhábil. Gracias, don José Luis Ramírez, es lo que hemos estado diciendo en el programa. Walter Martínez, para el reporte de las unidades por cortar rutas, no levantar a los usuarios. Yo he tratado de reportar y el teléfono ni siquiera me contesta.
Bien, en la participación del auditorio por WhatsApp, dice Luisa, en CFE ya estamos aquí en servicio, así que para las personas que tenían duda, la paraestatal está operando y funcional en este 5 de mayo. En otro de los mensajes nos dice, por ejemplo, la señora Eva, dice, yo en un sismo encerrada, mi temor es sin poder correr, dice, Dios quiera y venda mejor mi casa para pagar una de asistencia. Ella tiene un problema de Parkinson y se preocupa porque sola, dice,
sí, claro. Pues,
¿cómo le voy a hacer para salir adelante?
Hay que ponerse de acuerdo con los vecinos, ¿no?, para que pudiesen, en caso de alguna contingencia, pues echarle la mano.
Así es parte de lo que, para lo que sirven estos simulacros, para establecer un plan de contingencia en caso de ser necesario. Y Javier Larios dice, se ven horrorosas esas piedras en Lázaro Cárdenas, están tumbando árboles, quitando el pasto para no regar y cortar, y están dejando un panorama desértico en varios lugares de Guadalajara, que eran áreas verdes, es lo que dice su comentario.
¿A qué altura están estas piedras? ¿Te consta que paso seguido por Lázaro Cárdenas? No las he visto.
Yo las he visto ya a la altura a partir del Deán.
Sí.
Y luego se empiezan a ver también cerca de la zona de Fuelle. Y ya después de las Tres Gracias ya no
tamaño?
Se puede. Pues, ¿cómo te puedo decir? Es que visualmente, para nosotros que estamos aquí en cabina, como de la silla. Alguna de esa silla, de la silla.
Ah, no, pues no tiene ni caso, no tiene ni caso.
No sé si está la mitad enterrada, no lo sé. Te digo, creo que se hace falta una explicación, porque que te vengan a decir es que es paisajismo y es, sí, pero dime, ¿qué va a ver? ¿Cómo va a estar? Como dicen los arquitectos, enséñame el render para entenderle.
Pues sí.
Muy bien, pues en fin, nos vamos y le agradecemos habernos acompañado esta mañana.
Gracias, buen provecho, Víctor.
Gracias.
Que desayunes rico.
Sí, gracias.